Gracias al Señor que es así. Gente emigra, los tiempos cambian, pero el Señor permanece el mismo eternamente. Ahí no hay un cambiar o oscurecer. Él habita en una luz en la cual nadie más tiene acceso. Dios no es sobornable. Dios no se une a algún partido. Dios tiene un plan. Él tiene un programa. Y en ese plan desea Él introducir a la humanidad. Y solamente de eso se trata, no de jugar a religión y no de festejar cultos o eventos de iglesias, sino realmente se trata de llegar a ser una parte del plan eterno de Dios. Y para eso debemos tener vida eterna. Y la vida eterna no viene de un acto religioso. Está escrito, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El que lo tiene a Él, tiene la vida eterna, y el que no la tiene, no lo tiene. Él no tiene la vida eterna. Y yo también estoy agradecido por ayer en la noche. No hay ningún culto mejor que aquel en el cual Dios pueda obrar. Cultos en los cuales la palabra y el Espíritu de Dios pueden obrar de manera de que suceda realmente algo, lo cual alcance hasta la eternidad. Y ese fue el caso. También hoy estamos aquí con gran expectativa. No con la expectativa de ver o darnos cuenta de qué charla se hará. Hombres de Dios no hicieron alguna charla o conferencia. Ellos no filosofiaron. Hombres de Dios, por la guianza del Espíritu, anunciaron la palabra, y fue así, de manera de que los que escuchaban entendieron el plan de salvación de Dios y fueron salvos, y lo mismo sucede hoy. Como lo leímos ayer en la noche, el apóstol Pablo no dijo con palabras altas o sabiduría de hombres, sino en simplicidad. Ha sido la palabra de la cruz predicada, y todos deben de arrodillarse e inclinarse ante el crucificado y reconocer que allá la salvación, la reconciliación y la clemencia a la humanidad sucedió por Dios. Ustedes saben, yo he viajado muy lejos, exactamente 100 países he visitado personalmente, y allá he predicado la palabra del Señor, y he visto muchas cosas y he escuchado muchas cosas, también de otras religiones. He visto, escuchado y leído. El cristianismo no es ninguna religión. Eso lo hizo fue la gente. Pero en Cristo Dios se reveló personalmente para extenderle a la humanidad la mano de reconciliación y regresar a la humanidad a la comunión con Él mismo. Pues ella ha sido separada de Dios. Y como yo dije ayer en la noche, no sucedió en algún lado, en algún lugar, sino que sucedió en Jesucristo nuestro Señor. Y por eso la predicación del Evangelio de Jesucristo es necesario, es un deber divino. No hay ningún otro camino, ni ninguna otra verdad. No hay ninguna otra vida y en ningún otro hay salvación. Eso los judíos, musulmanes, cristianos, hindúes y sean quienes sean, deben escuchar eso. El que quiera ser salvo debe caminar el camino de Dios. Y Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, la verdad y la vida. Cuán agradecidos podemos estar de que a nosotros eso nos haya llegado al corazón. La mayoría tienen en sus cabezas su religión. Y aunque mediten y digan que se pueden perder en algún lado, bueno, perdidos ya están desde antes, ya no necesitan perderse más. La salvación viene solamente del Señor, pero con pensamientos perdidos no cambia nada en nosotros. Pues cuando regresamos nuevamente hacia nosotros, o a nosotros mismos, nos vemos ahí donde estábamos antes. Pero el que viene al Señor y clama su nombre, él no se queda ahí donde estaba, él es salvo. Y él sale del campo de las tinieblas y es transportado al reino de Dios, al reino de su Hijo amado, como está escrito. Y no hay nada más bonito que vivir como gente vive a Dios. Esa es la experiencia más bonita. Y un cantautor canta, ese fue el día más bonito que Dios me regaló. Cuando Jesús vino a mi oscura existencia terrenal, el día más bonito es el día en el cual tú has recibido certeza de salvación y en la cual a ti por el Espíritu te fue testificado. Ahora Dios me ha tomado. A partir de ahora soy de su propiedad y permaneceré así por toda la eternidad. Nuestro Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y estén plenamente satisfechos. Vida por Dios, vida obrada por el Espíritu, vida eterna. Y Él dijo en el Evangelio de Juan 7, sobre el Espíritu que vendría, que ese Espíritu en nosotros se haría una fuente, la cual fluye hasta la vida eterna. No lo que nosotros podamos hacer, sino lo que Dios ha hecho. Eso cuenta, es lo que cuenta. Y Él, por su gracia, lo ha hecho en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. ¿Quién de nosotros está contento? Por eso, yo creo que todos los que hemos vivido a Dios, y a veces estoy un poco preocupado cuando me pongo en lugar de la gente y pienso, quizás hay algunos ahí, los cuales entran nuevos y que desean escuchar una conferencia pulida donde todo esté bien ordenado y de repente se dan cuenta que es predicado en simplicidad. Pero así será hasta el final. Nosotros no estamos aquí para dejarnos ver y escuchar a nosotros mismos, sino que estamos aquí para velar de que nadie más sea visto y escuchado, sino a Jesucristo solamente, como el Salvador, como el Redentor y el único que puede bendecir. Y yo escuché de una dama que fue operada en la clínica universitaria de Düsseldorf. La dama tiene 85 años y la operación ella tenía una grande, muy grande mejilla. Yo estaba en esa clínica hasta justo antes de la operación. Y yo tomé su mano y yo me di cuenta lo nervioso que ella estaba, y le hizo bien saber que había alguien allá, ahí, que oraba, que estaba orando por ella. Uno, especialmente en ocasiones así, uno ve cuando gente no tiene la certeza de ser una pertenencia del Señor. Y al final, ella tuvo la valentía de decirle al señor profesor, esas fueron las oraciones las que me ayudaron. Y también usted debería ir una vez allá y escuchar a ese señor Frank, pues él predica la palabra de Dios correctamente. Sí, la valentía la tuvo ella. Es un testimonio tremendo. Y después yo hablé con el profesor y esperamos que Dios realmente llame a otros a salir afuera. Yo simplemente creo que antes de que el tiempo de gracia realmente llegue a su final, y eso sucederá pronto, que haya todavía una cosecha rica, grande. Cuando yo vi a esa dama de esa edad tan avanzada, pensé en la palabra de Isaías 46, quizás dirigida a todos nosotros, y después regresaremos al Nuevo Testamento. Pero en Isaías 46, verso 3 y 4 dice, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Un cantautor canta, Dios quiere llevarte o cargarte con sus manos. Él nos carga hasta en la vejez. Y aquí se dice, desde el vientre os he soportado. He tomado la responsabilidad de ustedes. Ustedes me pertenecen. Yo los llevo. Yo los sustento. Yo me preocupo por ustedes. Sí, desde el vientre sois traídos y hasta la vejez lo haré. Algunos de nosotros ya están en una edad avanzada y estamos preocupados de cómo continuará todo. Y como jóvenes, ustedes quizás no lo puedan entender muy bien, pero si el tiempo durara más, vinieran todavía más lecciones en nuestros caminos. Pero gente que está a una edad avanzada se pregunta más, ¿cómo seguirá todo al final? ¿Cómo será todo al final? Más que personas cuando están al comienzo de sus caminos. Pero dejen que le digamos hoy, Él os ha traído, os ha cargado, ustedes no están solos, Él los carga, y Él está con ustedes hasta el final. Sí, Él está ahí para llevarlos al otro lado cuando la última hora llegue y el último momento llegue. Él no solamente es fiel en la vida, sino que Él también está ahí en la muerte. Él ha velado por todo. No se preocupen de nada, confíen en el Señor, Él lo hará bien. Y hasta la vejez, yo mismo, la Biblia en alemán dice, y hasta la vejez, yo permanezco el mismo. Y hasta las canas, os soportaré yo. Yo hice, en alemán dice, yo lo he hecho hasta aquí. Amén. El Señor dice, yo lo he hecho hasta aquí y yo llevaré. En alemán dice, y lo seguiré haciendo, o lo seguiré llevando. Yo soportaré y guardaré. No condenar, salvar. Esa es la intención de Dios, nuestra salvación. Dios no quiere que alguien se pierda, sino que Él tenga la vida eterna. Y como ya lo hemos dicho frecuentemente, solamente hay uno el cual tiene vida eterna, y ese es Dios. Y también todos los ángeles y serafines y querubines también han tenido algún comienzo, en algún momento fueron creados igual que al hombre, pero Dios no tiene ningún comienzo ni final. Dios es de eternidad a eternidad. Y Dios desea que los hombres estén eternamente con Él. Y por eso Él mismo tuvo que venir a la carne, tuvo que hacerse hombre, para que la vida de Dios aquí sobre la tierra pudiera ser revelada. Y por eso también el verso que citamos antes, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Nuestro Señor no ha venido para fundar una nueva religión o fundar algo, sino que Él ha venido para buscar y salvar a lo que estaba perdido. Él vino para redimir nuestras vidas de la perdición y para coronarnos con gracia y misericordia. Para eso ha venido Él. El núcleo principal del Evangelio, del anuncio del Evangelio de Jesucristo, debe de ser nuevamente puesto en el centro del foco. Ninguna persona puede ser enseñado en el reino de Dios . Uno puede aprenderse de memoria los catecismos pequeños y grandes, pero eso no sirve para nada. ¿Qué tiene eso que ver con ser salvo? Nada. Y justamente eso, lo que es un tropiezo para la mayoría, es una bendición grande para todos los que son salvos. O sea, como los que escuchamos ayer, la palabra de la cruz es locura para algunos, para los otros, tropiezo, y dicen, ¿por qué tuvo que ser así? ¿Fue necesario que Dios fuera ese camino? ¿O escoger esa forma para ser salvo? Vean, todo nos lleva de regreso al paraíso, a la caída, al pecado. Uno tiene que saber lo que sucedió allá para después entender por qué Dios hizo lo que hizo. Por la caída al pecado, la humanidad fue separada de Dios y tuvo que nuevamente ser reconciliada con Él. Y justamente eso sucedió en la cruz en Gólgata. Vamos a regresar a la palabra leída y después a otras escrituras bíblicas. En 1 Corintios, capítulo 2, hemos leído cosas gloriosas a partir del verso 10. pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Todo lo que viene de Dios nos es dado por revelación del Espíritu, al que Dios no se revela. Nunca sabrá quién es Dios. Él tendrá alguna concepción en la mente, una cosa predispuesta sobre Dios, pero no sabrá quién realmente Dios es, y él la revelación de Dios en Cristo no la podrá entender, al menos de que le sea revelada por el Espíritu. Aquí Pablo le escribió a los creyentes y les dijo: pero a nosotros Dios nos lo reveló por el Espíritu, no una persona, no en una clase, sino que Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Cómo Dios revela su voluntad y su palabra? Por el Espíritu, bajo la predicación de todo el completo consejo de Dios. Nos es revelado todo el completo plan de nuestro Dios, paso a paso. Es revelado a la gente por el Espíritu de Dios bajo la predicación. No necesitamos ir de casa en casa y de tocar la puerta aquí o allá y decirle a la gente que deben despertar. No. Muchos deben despertar, de aquellos los que le dicen a otros que deben despertar. ¿De qué sirve a una persona el representar una enseñanza la cual es vacía y no es bíblica? Ninguna enseñanza, ninguna confesión, ninguna iglesia, sino la fe en Jesucristo, nuestro Señor. Y esa es una fe la cual es obrada bajo la predicación o durante la predicación por el Espíritu, y no una cosa fabricada, sino lo que sucede en nuestros corazones. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Ha habido gente las cuales han sido guiadas por el Espíritu de Dios, y todo lo divino está sobre un suelo alto. Gente por el Espíritu humano no tiene ningún acceso para escudriñar eso. Y ayer lo leímos también. ¿Dónde estuviera un investigador o un maestro al cual Dios hubiese podido revelar? El investigador o científico, ellos van según sus propios pensamientos buscando, pero Dios dice: mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, así como también el cielo mucho más arriba está que la tierra, así los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos. Y por eso Dios nunca pudo mencionar o nombrar a escribas como sus mensajeros. Él tomó a pastores y gente del campo. Él tomó hombres los cuales no llevaban ninguna concepción en sí mismo de qué y cómo Dios debía hacer algo. Tomemos, por ejemplo, a Eliseo, cuando Elías pasó al lado de él y echó su manto sobre él y siguió adelante. Elías le dijo a él: quédate donde estás. Pero él sabía lo que debía de hacer. Él regresó y dejó inmolar a esos 12 bueyes o cuantos varan, y preparó todo para hacer fuego, para poder colocar el sacrificio sobre ellos y a partir de ese momento ya no hubo ningún regreso más. ¿A dónde debía él regresar? Pues había solamente un camino y ese era el camino con Dios. ¿Qué sucedió? Ahí un hombre pasa por el camino y se quita el manto y lo echa sobre otro. Y al instante, ese otro hombre entiende de lo que se trataba. Amados, nosotros no pertenecemos a aquellos los cuales quieren velar porque la gente no siga su formación o no se forme. Por el contrario, eso pertenece a la vida, que creyentes, igual que incrédulos, tengan su formación o profesión. Pero cuando se trata de las cosas en el reino de Dios, entonces aquí no se trata de hacer alguna investigación, sino de inclinarse ante el Dios Todopoderoso y de tener una conexión con Dios. Y de esa conexión con Dios, o en esa conexión con Dios, nos fluye revelación divina, de manera de que podemos ver todo en la luz de Dios y entenderlo correctamente. Es incluso bueno que los hijos de padres creyentes traigan buenas notas a la casa y sean diligentes y hagan lo que tienen que hacer. Pero una vez más lo enfatizamos. Incluso un Pablo, el cual sabía ya algunas cosas y tenía conocimiento, él habló y dijo: yo dejo todo atrás y lo tomo como nada, aunque antes era valoroso para mí, para ahora conocer a Cristo, sí, conocerlo a Él y al poder de su resurrección y tomar parte de su sufrimiento para también tomar parte de la resurrección. Uno debe ordenar las cosas correctamente. Fe bíblica no viene del intelecto, sino que viene por la predicación más tonta. Y eso también lo leímos ayer, que profesor no se avergonzaría de hacer una predicación tonta. Eso estuviera bajo todo nivel, pues se debe permanecer lo que uno es y tener cuidado y poner atención al rango y al título. Pero en Dios se pueden olvidar todos los títulos e inclinarnos ante su presencia. Allá está el profesor y el barrendero, uno al lado del otro, en la misma línea. Ahí no hay ningún privilegio. Ahí hay un humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Nadie puede venir y decir: Señor, yo soy esto o lo otro. El Señor nos daría la misma respuesta como la encontramos en Mateo 7. Angosto es el camino y estrecha es la puerta que lleva a la vida y son pocos los que la encuentran. Pero espacioso es el camino y amplia la puerta que lleva a la perdición y muchos son los que caminan en él. La decisión debe de ser tomada. Si la persona quiere ir el camino espacioso hacia la perdición o si quiere ir por el camino angosto que lleva a la vida. Pero a nosotros Dios nos lo reveló por el Espíritu. Y antes Pablo escribió: cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y quién lo puede amar a él? Solamente aquellos los cuales saben que han sido amados por Él. Pues así amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todos los que crean en Él no se pierdan, sino que tengan la vida eterna. Dios se para por su palabra. Cree en el Señor Jesucristo y tú también serás salvo. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Amas tú a Dios? ¿Has tú conocido o reconocido el amor de Dios hacia ti? ¿Lo has correspondido? Pues el que es amado por Él, Él lo volverá a amar a Él. Él dijo, el que me ama, mantendrá mi palabra. Nosotros le amamos y amamos a todos los que Él ha amado. Si amamos a todas las personas, aunque ellas no nos amen todas a nosotros, pues no sabemos a quién Dios ha determinado para vida eterna. Pero una cosa sabemos, que desde el principio la predicación del Evangelio fue a través de lo cual Dios a la gente quiso llamar para entrar en el reino de Dios. Id a todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y se bautizara será salvo. Yo, en las semanas pasadas, ya en la semana antepasada, cuando el tema estuvo en la radio sobre el bautismo, ahí yo me anuncié, quizás un poco tarde. Yo no quiero decir que hubo alguna maldad en eso, pero sea como sea, yo llamé allá en Colonia y la dama preguntó qué quería yo exponer, y los dos temas de los cuales estaba hablando, por un lado, el bautismo de niños, y por el otro lado, el bautismo de adultos. Y yo le dije, valorosa dama, yo haría la recomendación de que nosotros también hablemos sobre el bautismo de fe. Y ella dijo, oh, eso es interesante. Lo transmitiré a otros y quizás le llamaremos nuevamente. Bueno, nunca vino esa llamada. ¿Por qué? Eso lo sabe Dios solamente. No se trata de bautismo de niños o de adultos, sino que se trata de que nuestro Señor dijo claramente, el que creyere y se bautizare será salvo. La fe es la condición para el bautismo. Y el Señor no dijo nada de padrinos. ¿O? Mi Señor no lo dijo. Y Él tampoco dijo nada de esas cosas sobre las cuales hoy se discute. Y lo que a mí me duele realmente en esas ocasiones es que se encuentran en un camino totalmente falso y que el punto principal de lo cual realmente se trata y se debería de tratar ni siquiera es tocado. Y con ello quiero decir que haya una predicación equilibrada o también en nuestra nación. ¿Quién estuviera por eso? Que dejemos a Dios que venga a hablar y no de forma fanática, pero que la palabra de Dios, como está escrito, le sea enseñada una vez más a la humanidad. Y Pablo dijo en aquel entonces, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y a mí lo que me gustaría las reuniones de Semana Santa, invitar a la radio y a la televisión. Pues algo me mueve, pero quiera Dios determinar el tiempo, pero yo tengo la certeza de que nosotros tenemos el mensaje de Dios, la palabra revelada, con todas las promesas, y no nos avergonzamos de ello. Los profetas fueron malentendidos, los apóstoles fueron malentendidos, nuestro Señor fue malentendido, pero los profetas fueron enviados por Dios, y nosotros estamos contentos de que ellos no se callaron, sino que hablaron en el nombre del Señor, y aquello lo que ellos dijeron fue escrito, y a los apóstoles se les prohibió el seguir predicando el nombre de Jesucristo. Y ahí Pedro dijo, juzgáis vosotros mismos, ¿es correcto obedecer más a la gente o al hombre que a Dios? La decisión fue muy sencilla. No lo que gente dice que es falso, sino correcto es aquello lo que Dios en su palabra como correcto nos ha dejado. Y la palabra, la Santa Escritura, es la medida, la muestra para toda persona que quiera ser creyente. Y entonces, ahí ustedes ven que el espacio se hace más angosto, pues no se trata de hacerse miembro de una iglesia o iglesia libre, sino de la condición original de nuestro Señor, al menos que alguien nazca de nuevo, pues de otra manera no podrá ver el reino de Dios. En el día de Pentecostés, el grupo de personas que estaba en el aposento alto, para la gente parecía que estaban como borrachos. Y se dijo, ¿están todos estos borrachos? Apenas es la hora novena del día. Pedro se paró y dijo, valorosos hermanos, escuchadme, todos los que habitáis en Jerusalén y que han venido para acá, estos aquí no están borrachos como ustedes piensan, sino que aquí se cumple lo que el profeta Joel dijo. En los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Cuando Jesús vino a Jerusalén, ustedes lo pueden leer en Mateo 23, ahí la multitud estaba fuera de sí y decían Hosanna y alabanza y le daban gracias a Dios, etc. ¿Qué fue? Una emoción divina sobre aquello, lo que sucedía entre ellos según la historia de salvación. Y si nosotros dormimos y no estamos emocionados y no somos conmovidos, entonces no hemos todavía vivido al mensaje divino en su efecto. Y entonces solamente lo hemos escuchado sin vivir el efecto de la revelación. Ahí el hermano Branham, en su predicación de los siete sellos, dijo algo muy maravilloso. Está escrito en el Apocalipsis, no hagáis daño al aceite y al vino. Aceite siempre está relacionado con el Espíritu Santo. Todo fue encomendado a Dios y ungido con aceite. Reyes y sacerdotes, los aparatos en el culto, todo fue encomendado a Dios, ungido con aceite. Y el vino es estimulación, sí, trae estimulación en la cosa la cual por el Espíritu ha sido revelado. Amados, si yo reflexiono sobre ello y me doy cuenta de lo misericordioso que Dios ha sido con nosotros y nos ha revelado su palabra en este tiempo. Entonces, qué emoción viene, qué gozo tan grande debería de llenarnos a todos. Y a mí me vino el pensamiento de que nosotros simplemente deberíamos de estar o ser positivos en nuestro pensamiento y en nuestra actitud. Los incrédulos siempre están contentos, bueno, no todos, pero los creyentes tienen la tendencia de ser gruñones o malhumorados, de tener una cara larga. ¿Pero por qué tenemos tristeza? No, tenemos gozo. El gozo en el Señor es nuestra fortaleza. Y Dios ha hablado con nosotros a través de su maravillosa palabra. Y en ello sentimos gran gozo. ¿Quién dijo en aquel entonces? Creo que fue María en su oración, cuando ella dijo: mi espíritu tiene júbilo sobre Dios o en Dios mi Salvador. Debe de abrumarnos cuando Dios hace algo. Y si eso no sucede, entonces el efecto todavía no está ahí. Entonces lo hemos escuchado y quizás también aceptado, pero debe de avasallarnos, debe traer algo consigo, debe de producirse un efecto. Aquí en Lucas 1, verso 25 está, Lucas 1, verso 45, perdón. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Cuál es el tema principal en el reino de Dios en este tiempo? El cumplimiento de la profecía bíblica. Vivimos en una edad profética en el cual aquello sobre lo cual los profetas y nuestro Señor y los apóstoles hablaron se cumple ante nuestros ojos. Y nuestro Señor dijo en Lucas 21, cuando veáis que todo esto acontezca, levantad vuestras cabezas, pues sabéis que vuestra redención está cerca. Eso debe de desatar un gozo en nuestras almas si el Señor se ha revelado a nosotros, si Él nos ha revelado su palabra por el Espíritu y nosotros de repente con ojos ungidos podemos ver lo que Dios a través de la palabra y el Espíritu ya ha dicho y revelado y que lo podemos observar en su cumplimiento. Y eso no es ninguna especulación, eso es revelación de la palabra, cumplimiento de la profecía bíblica ante nuestros ojos. Una y otra vez, nuestro Señor dijo, cuando ustedes vean que esto o lo otro sucede, entonces ustedes saben que el tiempo ha llegado. El tiempo ha llegado. No es que viene, sino que el tiempo ya está. El tiempo de Dios en su pueblo. Y para eso necesitamos un pensamiento positivo, una actitud positiva. Fuera con todo pensamiento negativo. Fuera con toda conversación negativa. ¿Cuántos piensan? Oh, me siento tan mal. No me siento bien. Y entonces, antes de echar un vistazo, no se siente realmente mal, pero tampoco bien. Sus pensamientos les dio aquello lo cual habían pensado o habían hablado. En el reino de Dios, realmente hay que poner todo pensamiento a un lado, el cual no nos acerca a Dios, el cual algo en contra del hermano o de una hermana, en nosotros quiera producir, simplemente todo lo negativo ponerlo a un lado y juntos darle las gracias al Señor por lo que Él ha hecho. ¿Quién puede decir? Dios, por su Espíritu, nos ha revelado en qué tiempo vivimos. Amén. Nuestro Dios, por el Espíritu, ha revelado qué promesas, o las promesas las cuales Él dio en su palabra para estos días. Amén. Por gracia, hemos reconocido al mensajero y al mensaje. Y el día de la visitación divina de nuestro Dios lo podemos vivir. Ustedes saben cómo en aquel entonces la gente se sintió cuando después de 7 años, o sea, después de 50 años, cuando sonaba la trompeta y la gente se podía ir libre. ¿Qué día debió de haber sido eso para los que estaban esclavos? Ellos estaban endeudados, tenían que trabajar todo lo que debían y de repente era tocada la trompeta, el año de jubileo o de júbilo era declarado y todos los endeudados eran libres. Nuestro Señor Jesús dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Para qué? Para anunciar el año agradable. Y se los voy a leer. Y con eso, Él tomó referencia del año de júbilo. Y el año de júbilo es el año de gracia del Señor. Y comenzó con la primera venida de Cristo y termina con la segunda venida de Cristo. Lo voy a leer en Lucas, capítulo 4, a partir del verso 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Así comenzó el anuncio del Evangelio en conexión, en vinculación a lo que a través de todo el Antiguo Testamento fue dicho en presombra. Pero ahora vino la realidad, ahora venía la verdadera redención y la liberación, y nuestro Señor personalmente ese año de jubileo lo declaró. Todos podían irse libres. Fiel corazón, nadie tiene por qué perderse. Nadie tiene que morir en sus pecados. Nadie tiene por qué irse de aquí cargado de culpas. Nuestro Señor, Él mismo, declaró ese año agradable. Ustedes son libres. Él quiere decir: yo te he redimido, yo te he liberado, yo te he llamado por tu nombre, tú eres mío. ¿Hemos vivido eso? ¿Te ha conmovido a ti? ¿Sentiste emoción en tu interior? Precioso corazón. Cuando la gente va a ver un juego de fútbol, de repente hay emoción, igual que cuando vean cualquier deporte. Cuando la gente realmente está en la cosa, entonces hay un ambiente. ¿Y qué de nosotros? Que pudiera venir un ambiente divino. que tengamos la certeza de lo que significa el haber recibido misericordia por Dios y haber encontrado el camino de salvación. Y después también la revelación de todas las cosas que Dios le prometió a su pueblo, no sabios y entendidos nos lo manifestaron, sino que cuando el tiempo se cumplió, Dios envió un mensaje profético para colocar nuevamente la palabra profética sobre el candelero. Cuando el tiempo se cumplió, Dios, todos los misterios de la palabra, los cuales estaban escondidos, Él los reveló. Pues así está escrito en la Santa Escritura, que dijo el profeta Daniel en aquel entonces ya, y cuál fue el anuncio. Sabios y entendidos no lo pueden interpretar. No algunos dioses. Ustedes saben, en aquel entonces fueron llamados todos esos inteligentes, también los que interpretaban las estrellas y los adivinos, etc. Todos tenían que venir a interpretar la misteriosa escritura en la pared y tuvieron entonces que aceptar que ellos no conocían la cosa. Ellos no podían hacer nada. Y se dijo, si ustedes no me pueden decir, se trataba del sueño, de la interpretación aquí y allá. Fueron algunas experiencias y los inteligentes o sabios querían que él les dijera el sueño para ellos entonces dar la interpretación. Y eso entonces hubiese podido ser en todas las direcciones bajo el cielo, pues no hubiese podido ser comprobado. Y se dijo, si ustedes no me pueden dar el sueño y su interpretación, entonces, sí, Darios fue correctamente. Entonces es el final para ustedes. ¿Qué fue? Ahí ellos no podían seguir adelante. Y de repente vino una dama y dijo, en tu reino hay un hombre de Dios, un profeta, un hombre al cual la palabra y la voluntad de Dios le ha sido revelada. Y él dijo, también yo no soy capaz de hacer lo que el rey exige, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. ¡Aleluya! Y él fue entonces a sus tres amigos y dijo, piensen en mí en oración. Y entonces sucedió. Al siguiente día, él pudo decir cuál fue el sueño y la interpretación. Han habido hombres en el reino de Dios, los cuales han estado conectados con Dios, hombres a los cuales Dios les habló y a través de los cuales Él habló, también en tiempos críticos, justamente entonces cuando necesitamos a Dios y el hablar de Dios. Y yo creo que nosotros hemos llegado a un tiempo muy crítico. Todo está confundido, todo está mezclado. Hay una confusión o enredo espiritual. Y por eso la dirección clara de Dios tenía que ser dada. La doctrina original debía nuevamente ser puesto sobre el candelero. Y ustedes saben, sabios y entendidos no conocen eso. Ellos incluso tienen dificultad con Mateo 28 y la realización práctica de esa orden. Y también ahí no es sangre y carne, sino que debe de ser una revelación de Dios. Y cada persona que lee lentamente y en su corazón lleva temor, él la palabra la respetará así como está escrita. por eso, id a todo el mundo y enseñad a todas las naciones, y haced discípulos a todas las naciones y bautizadlos en el nombre. Y eso separa a la gente. Ellos no entienden que ahí se trata del nombre. Santificado sea tu nombre. Dios no es ningún desconocido o un Dios sin nombre. Dios tiene un nombre de redención para el tiempo del nuevo pacto. En el Antiguo Testamento es Yahvé, el nombre del pacto de Dios el Señor. Hubieron muchos nombramientos con Elohim y muchos con Yahvé. Pero el nombre Yahvé fue el nombre del pacto de Dios el Señor en el Antiguo Testamento. Él es el Señor de los ejércitos. Él es muchas cosas. Pero el nombre Yahvé, ese fue el nombre del pacto. Dios dijo a Moisés, yo me revelé a Abraham, Isaac y Jacob, pero mi nombre no se los revelé a ellos. Pero con el cierre del pacto vino el mencionar el nombre el cual pertenecía al cierre del pacto, y ese fue el nombre Yahvé. Igualmente, Dios en el Nuevo Testamento se reveló como Padre en el cielo. Por eso oramos nosotros, nuestro Padre que estás en el cielo. Y no oramos de ninguna forma diferente. Así Él nos enseñó a orar. El mismo Dios se reveló en el Hijo, el cual pudo decir, el que me ve a mí, ve al Padre. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Pues no yo hago las obras, sino el Padre que está en mí. Él hace sus obras. Entonces, el mismo Dios revelado en el Hijo, y así poder traer a luz a hijos e hijas de Dios según la primera muestra del primogénito, Cristo, el comienzo de la nueva creación, el primogénito, esa criatura divina, Él, el principio, y nosotros debemos estar también como Él es y seremos transformados a su imagen. Entonces, Dios revelado como Padre en el Hijo y desde Pentecostés por el Espíritu Santo, Dios sobre nosotros, entre nosotros y al final Dios en nosotros. Tres revelaciones de Dios, pero el nombre, el cual pertenece a nuestra redención, le darás el nombre Jesús, pues Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ustedes saben, la forma griega Jesús, en realidad debería de ser Yahshua. De ahí fue derivado el nombre Joshua, y que significa finalmente Yahvé Salvador. No solamente Yahvé, sino Yahvé Salvador. Y le dará su nombre Jesús. En ese nombre, Dios se reveló a la humanidad en Cristo. Y si ahí está escrito, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu nos revela, así como a Pedro y a Pablo y a Filipo, que ese nombre, Jesucristo nuestro Señor, es. Y por eso todos bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. En realidad, muy sencillo. Pero los entendidos dicen ¿Ven ustedes? La Biblia se contradice. No, eso no es así. La Biblia no puede contradecirse. La Biblia siempre tiene la razón. El malentendido y la contradicción es en la interpretación de las personas que está en sus cabezas, pero no en la palabra de Dios. No, nosotros estamos tan agradecidos al Señor, agradecidos de corazón, de que nosotros este tiempo de gracia glorioso, la culminación, la podamos vivir y que estemos preparados para llevar oprobio por el nombre de Jesús. Y todos los demás, sin importar en qué dirección ellos van o a dónde pertenecen, ellos no llevan ningún oprobio. Si es el movimiento carismático o el movimiento pentecostal, o sea, ¿quién lleva oprobio hoy? ¿Quién? Jesús dijo en aquel entonces, por mi nombre, vosotros seréis odiados por todas las naciones. En el momento en el cual hay gente ahí, los cuales ese nombre que es sobre todo nombre en su significado divino, para el bautizo, para la oración, cuando a ellos les es revelado ese nombre por el Espíritu, entonces ellos lo glorifican con razón porque la revelación ha tomado lugar. Pero los otros cantan, oh es Jesús. Y si ustedes van a ellos y les dicen, ustedes realmente deberían de bautizarse en ese nombre, entonces ahí está el problema. Entonces estamos en un gran problema. ¿Y por qué? Si el nombre es tan exaltado con la boca, ¿por qué entonces no pueden reconocerse a él en la práctica? Ese es el segundo paso, el cual pertenece simplemente a ello. Pero el Señor dijo, nadie puede venir a mí. Pero una iglesia o iglesia libre, todos pueden ir. Pero el Señor dijo, nadie puede venir a mí, al menos que el Padre lo traiga. Y el que es engendrado por Dios así, a través del Espíritu, y no viene solamente a una iglesia, sino a Jesucristo, y lo vive, Él se le revela a Él. Él se le revela. Entonces la persona no adivina más, pues Él se revela. Y podemos cantar tranquilamente todos, entonces, Él se me ha revelado. Él se ha revelado por su gracia. Sabemos quién Él es. Yahvé del Antiguo Testamento se hizo Jesús del Nuevo Testamento. Y en el Evangelio de Juan pudo Él decir, antes que Abraham, soy yo. Él fue el que anduvo en el jardín del Edén, pero todavía no como el Hijo de Dios, sino como Yahvé en su espiritualidad. Él perteneció al grupo de tres hombres que visitaron a Abraham en Génesis 18. Y después el Señor se quedó con Abraham y los dos ángeles fueron a Sodoma. Él es el que habló a los profetas y a través de los profetas. Él es el Logos, el cual salió de la plenitud original de Dios y apareció en forma visible. El Dios invisible, el cual es espíritu en su forma visible, ese es Yahvé, ese es el Logos, ese es el Señor. Como dijimos, en el Antiguo Testamento, Él estaba en la inmortalidad del cuerpo y por eso Él tuvo, como está escrito en hebreo, por un tiempo corto, tuvo que ser rebajado bajo los ángeles para su muerte y sufrimiento, para poder morir y así devorar a la muerte en la victoria y quitarle el poder a la muerte y traer a luz una vida inmortal. Créanme, todas las escrituras bíblicas tienen su justificación. Y si está escrito del Hijo de Dios, entonces eso es correcto y verdadero. Y si está escrito de Él como Hijo del Hombre o como Hijo de David, también es correcto. Y si dice Rey, Profeta, también es verdad. Y si dice Mediador y Abogado, también es así. Y si es hombre, también, pues Él fue hecho hombre y comió y bebió y se cansó. Esas no son las características de Dios, sino que Él entró en un cuerpo completamente humano. Y ustedes saben, yo pensé en eso en los últimos días, que nuestro Salvador estuvo en el templo con 12 años, y yo entonces pensé, ¿cómo se puede formular eso? Un niño con 12 años, ¿cómo debo hablar con él? Debo decir, ese fue el Señor. El Señor no tiene ninguna edad. El Señor es de eternidad a eternidad. Y aquí, entonces, el Señor en pañales y puesto sobre un pesebre. Pero así fue. Pues, ¿cómo es el anuncio? Hoy os ha nacido Cristo, el Señor, en la ciudad de David. Reflexionen sobre eso. El Señor de la gloria. Toda gloria, todo gobierno lo dejó atrás y se hizo hombre aquí, engendrado por el Espíritu Santo, un cuerpo santo en el cual Él aquí se reveló y fue creciendo en gracia y en sabiduría y creció hasta ser adulto. Si lo hablamos terrenalmente, oh, cuán grande es nuestro Dios. Todo lo que Él hizo por nosotros, y además fue burlado, etc. Él fue Señor cuando Él nació. Él fue Señor cuando Él estuvo allá en el templo, según nuestra cuenta del tiempo, con 12 años. Él fue el Señor con 30, y fue el Señor hace 1 millón de años, y también lo será después de 1 millón de años. Pero Él vino aquí al tiempo, o nuestro tiempo, para hacerse igual a nosotros y quitar esa mortalidad y por su gracia regalarnos la vida eterna. No se preocupen. Por gracia podemos cada escritura bíblica dejarla así como está escrita y entonces reconocemos qué sentido y qué significado tiene para nosotros. Cuando Pablo escribe ahí, a nosotros Dios nos lo ha revelado por el Espíritu. Entonces nosotros podemos hoy decir lo mismo. A nosotros la revelación de Jesucristo realmente por el Espíritu nos ha sido dado. Dios quiso regresar a la gente al estado divino y por eso la Santa Escritura habla del linaje divino, de el sacerdocio santo, del reinado, lo cual somos nosotros y lo que Dios ha hecho de nosotros. Lo pueden entender todos, lo pueden aceptar, tomar, creer. Se ha hecho una revelación para ustedes. Él se rebajó a sí mismo y fue obediente, obediente hasta la muerte en la cruz. Y después, por su obediencia, eliminar nuestra desobediencia y todos los que son obedientes a Él, Él les regala la vida eterna. Dios ha hecho cosas grandes. Por favor, no se rompan las cabezas por ello, sino simplemente crean de corazón que ha sucedido por nosotros. Y eso, tomarlo de ahí y tomar la bendición que el Señor pensó para nosotros. Él dijo, yo os llevaré o cargaré hasta la vejez. yo os soportaré, yo os cargaré, estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Ustedes, hermanos ancianos, tómenlo también personalmente para ustedes. Si alguna vez ya no es más así como uno estaba acostumbrado, pues digan: Señor, tú me llevas, tú desde la matriz de mi madre me conociste. Y esos fueron realmente los profetas. Ellos fueron apartados desde el vientre de su madre. Pero también nosotros, todos los cuales toman parte de la primera resurrección, o que tomarán parte de ella, han sido vistos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía cuándo naceríamos y dónde. Él conocía nuestras vidas. Nadie podía determinarlo por sí mismo. Todo debe andar así como Él lo quiere. No estén descontentos con ustedes mismos, sino que denle gracias a Dios que les haya regalado misericordia y les haya regalado el privilegio de reconocer todo lo que nosotros hemos recibido por Dios en Cristo, y que se cumpla también que seamos abrumados de manera de que realmente nos hagamos más agradecidos. Yo sé, no lo podemos expresar así, y no tiene que ver con el volumen de la voz, pero se trata de que nosotros de corazón llevemos a Dios nuestro debido agradecimiento, no como deber, sino por el deseo de nuestro corazón, y darle a Él la adoración. Lo que ningún ojo ha visto, ni ningún oído ha escuchado, y no ha subido en ningún corazón de hombre, lo ha preparado Dios para aquellos los que le aman, y nosotros podemos amarle y mantener sus mandamientos, y unos a otros podemos amarnos y llevarnos en el amor divino. Dios nos lleva a todos. Queramos también nosotros llevarnos unos a otros en el amor de Dios. Alabado sea su nombre. Amén, amén. Nos levantamos para orar. Señor, juntos te damos las gracias hoy. Estamos abrumados, solamente que no lo podemos expresar así. No hemos andado siguiendo fábulas artificiosas, no, sino que te seguimos a ti, y tú eres la palabra, y el que te sigue a ti no permanecerá en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tu palabra será revelada y es una luz en nuestro camino. Señor, yo te doy las gracias. Tu hablar es tan inmenso. Sí, tu hablar. Sí, lo que haces en nuestros días. Gracias de que podamos vivir ahora y que tú hayas abierto nuestros ojos, nuestros corazones, nos hayas ayudado para entender, así como lo hiciste en aquel entonces, Señor. Señor, ¿no ardían nuestros corazones cuando tú hablabas con nosotros? Amado Señor, yo estoy aún más convencido que nunca que no un hombre, sino el Espíritu de Dios, a través de labios de hombres, ha traído la palabra y ha revelado los misterios. Señor, tú dijiste: no os preocupaos por lo que habéis de hablar o decir, pues os será dado en la hora lo que debéis decir. Te damos las gracias por las muchas horas de lo que tu Espíritu nos ha dado, por la directa inspiración y unción del Espíritu Santo y la revelación de tu palabra y de tu voluntad, Señor. Tú tienes un pueblo sobre la tierra, el cual te ha conocido, y que tú has conocido un pueblo que lleva tu nombre y honra tu nombre. Te pedimos, salva, libera, trae a tu iglesia a todos los que han sido determinados para vida eterna. Señor, también en este culto tú nos has bendecido y nos has mostrado lo que nos has preparado, y también que debemos tener vida eterna para poder estar eternamente contigo. Amado Señor, tú viniste de la gloria y tomaste forma de siervo y te hiciste humano por los humanos. Y has hecho ahora de hijos de hombres, has hecho hijos de Dios a todos los que creen en tu nombre. Aleluya. Alabanza y honra sea a ti por ello. Y así te damos las gracias también, porque la hora se ha acercado donde tú regresarás para tomar a los tuyos para el hogar. Señor, por tu gracia estaremos allá y te miraremos y estaremos contigo por la eternidad. Quiera tu santa bendición estar sobre todos nosotros en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Aleluya. Alabanza y honra sea a Dios. Amén. Amados, ahora me es recordado Apocalipsis 5, donde el Cordero tomó el libro para desatar los sellos y abrirlos y revelarlos. Está escrito que nadie había sido encontrado digno, sino solamente el Cordero, el cual al mismo tiempo también es el león de la tribu de Judá. Como Cordero, él es Redentor. Como león, él es Rey, pero siempre el mismo, aunque es mostrado en diferentes tareas. Pero entonces los 24 ancianos se postraron, hubo una adoración, una alabanza, la cual subió hacia Dios. Queremos nosotros también con corazones agradecidos y gozosos hacerlo también, cantarle a nuestro Señor para su honra. Tú eres digno, tú eres digno. Tú eres digno, tú eres digno. Tú eres digno, oh Señor, de recibir alabanza y honra, fama y adoración. Tú eres digno, oh Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Su verdad sigue adelante. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. su verdad sigue adelante. Amén. Amén.